¿Puedes abrir tu Biblia en Mateo capítulo 7, por favor? Y es esta parte, ¿no? Donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Quiero empezar, digo ya hoy, justo hoy se acabó el mes de septiembre y entramos al mes de octubre, pero ya tenemos como nuestras efemérides de septiembre, ¿no? El 19 de septiembre, que es recordado principalmente, ¿por qué? Pues por dos terremotos que han ocurrido. El primero en el 85, que fue de 8.1 grados, y el segundo en el 2017, que fue de 7.1 grados. Y lo interesante de esto es que en ambos casos la tierra fue sacudida. Y pues ya sabemos, ¿no? Causó el derrumbe de muchas construcciones, muchos edificios se desplomaron, sufrieron daños irreparables, hubo pérdidas humanas, económicas, daño emocional, de todo. Ahora, entre todo esto, hay una historia muy interesante que quiero platicarles de un hombre que se llama Porfirio Callejas. No sé si algunos de ustedes la conocen, pero el 19 de septiembre del 85, este hombre subió a las 7 de la mañana a la Torre Latinoamericana para pintarla, justo a la torre. Y luego, minutos después, comenzó el peor terremoto de la historia de Ciudad de México. Y él sobrevivió gracias a que estaba sujeto a la antena de la torre. O sea, pobre vato, ¿no? O sea, el peor lugar para estar. ¿O no? Porque de todos los edificios que se cayeron por ahí, la Torre Latinoamericana se mantuvo en pie. Ahora, ¿por qué no se cayó esa enorme torre si muchos de los edificios de la ciudad, mucho más pequeños, sí se cayeron? Bueno, no soy arquitecto ni mucho menos, pero Google te enseña ciertas cosas. Y la Torre Latinoamericana resulta que es el primer edificio diseñado dinámicamente en el mundo. Y por lo mismo se ha convertido en un referente de lo que es la ingeniería moderna. Mira, tiene una cimentación con apoyo que consiste en 361 pilotes de concreto colocados a 33 metros de profundidad. Tiene tres pisos de sótano que sirven como si fueran unos cajones hidráulicos. Y entonces eso ayuda, como cuando pones algo en el agua, a que el agua carga cierta parte del peso, pues lo mismo. Estos cajones hidráulicos sirven como para cargar cierta parte del peso de la torre y así equilibra el movimiento. Aun si hay un temblor, la torre se mueve junto con el temblor. Y la razón por la que estoy hablando de esto es porque aunque este hombre estaba en una situación muy vulnerable, lo que lo estaban sosteniendo eran unos muy buenos cimientos. Y por eso es que pudo salir vivo a contar todo a todos lo que tal vez se convirtió en la mejor historia de su vida, ¿no? Ahora, ¿me puedes poner la última? Digo, no es para nosotros. La mayoría de los que estamos aquí, pues nos tocó el del 2017 y nos tocó ver lo que es los escombros de terremotos y demás. Pero quiero tener esa imagen ahí unos segundos simplemente. Porque, o sea, estas son las consecuencias de un terremoto, ¿ok? Pero creo que esa imagen, de cierta manera, muchas veces refleja la manera en la que está nuestra vida. Quizá no todo el tiempo, quizá no en todas las áreas, quizá en algunas áreas de tu vida, así se ve. ¿Sabes? Hace 12 años, Dios, por su puritito favor inmerecido, me trajo a ser parte de su iglesia. Y desde ese tiempo a hoy, pues he podido ver a muchas personas, ¿no? Que llegan aquí a la semilla, que llegan a la iglesia y de pronto se comienzan a involucrar, tienen disposición, comienzan a servir, se meten a los cursos, se anotan para ayudar, empieza a haber cambios en su vida, pero luego llegan situaciones que los mueve y de pronto ya no se mantienen de pie. Y pues si somos honestos, la verdad es que la vida en general está llena de derrumbes y escombros, y por eso es tan importante los buenos cimientos, porque terremotos van a llegar, cosas que nos mueven van a suceder. Y hoy quiero hablarles acerca de permanecer fieles a lo largo del tiempo. No por unos meses, no por un año, no por 2 años, 5 años, 10 años. No nada más en lo que pasas tu crisis actual, sino durante toda la vida. De permanecer fieles, sí en los buenos momentos, pero en los malos momentos, en todo tiempo, permanecer fieles a Dios. Quiero que hablemos acerca de estar comprometidos y de esforzarnos en las tareas que Dios nos ha encargado y de cómo hacerlas y de hacerlas como para Él. ¿Sabes? Hay un versículo, bueno, hay una historia, ¿no? En el libro de Josué, y no es necesario que vayas para allá, pero en el capítulo 24, de pronto está un momento muy decisivo entre si el pueblo se va a ir a adorar a los dioses o si van a adorar a Dios. Y de pronto Josué, en el versículo 15, se avienta una frase, o sea, bueno, el versículo total dice: y si mal os pareciere a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero dice Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo, la pregunta así que me hago después de leer un versículo como ese es: ¿todavía habrá personas en este tiempo con ese corazón? En México, o sea, no en Israel, no en el mundo en general, o sea, en México, en Cuernavaca, aquí en Semilla Cuerna, ¿habrá alguien con el corazón que pueda decir: pero yo y mi casa serviremos a Jehová? O sea, ¿habrá entre nosotros quien genuinamente, honestamente, quiera serle fiel a Dios? Pero en serio, fiel a Dios. No a alguien, no a un movimiento, no, a Dios. Que de Él y de solo Él venga el reconocimiento. Que solamente de Dios y de nadie más venga el consejo, el llamado, la dirección, la provisión, la fuerza, el ánimo, la ayuda, la instrucción, el consuelo. Porque sabes que muchas cosas pueden cambiar. Tus amigos pueden cambiar, las circunstancias de la vida pueden ser diferentes, la cultura puede cambiar, nuestros valores pueden cambiar, tus metas en la vida pueden cambiar, tu forma de ver el mundo puede que cambie con el paso de los años, pero ¿quién es el que te sostiene? ¿En dónde está puesta tu confianza? Y por eso, o sea, me parece muy importante cuando leemos esto, ¿no? En el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Y tú y yo sabemos que la roca en la Biblia es Jesús. Y sí, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Semilla, que nuestro cimiento sea Jesús y su fidelidad. Y nada más que eso. Porque eso es lo único que nos va a sostener para mantenernos fieles a Dios con el paso del tiempo. Es lo único. O sea, ¿sí se han dado cuenta de que estamos en un tiempo bien difícil? La verdad, o sea, cada vez es más común rendirse. Cada vez es más común que parejas ya no peleen por sus matrimonios, que papás abandonen a sus hijos, que familias se rompan. O sea, ya gente ni siquiera quiere emprender negocios. O sea, es como un desánimo así masivo. Personas que antes eran íntegras comienzan a hacer cosas chuecas. Líderes que enseñaban ciertas cosas ahora hacen todo lo contrario. O sea, ¿por qué es que en este tiempo es tan raro encontrar a personas que han decidido mantenerse fieles a lo que Dios les ha llamado? Y la neta, casi estoy seguro que ahorita, mientras estamos aquí, algunos de ustedes ya han considerado seriamente el rendirse y ya no pelear más. Es algo que está pasando. O sea, este año me pasó que fui a una iglesia en otro estado y de pronto estábamos viendo acerca del gadareno y hablando acerca del gadareno y ni lo traía, la verdad. O sea, como pero sí dije, o sea, como, okay, si tú estás considerando el suicidio, o sea, hay esperanza, ¿no? Y al final del estudio, uno de los servidores en la iglesia se acerca conmigo y me dice, yo dejé todo listo en mi casa hoy en la mañana para saliendo de aquí, ya. ¿No? Y sí, o sea, sí estoy hablando de eso, sí estoy hablando de quitarse la vida, de renunciar al cristianismo, de quizá considerando abandonar a tu familia, o de rendirte a tu adicción, o de abandonar tus llamados, o de tirarte a la depresión, o de ya dejar de orar. Y no lo voy a hacer, pero si agarráramos el micrófono y empezáramos a pasarlo silla por silla, para escuchar por lo que has tenido que pasar o por lo que has estado pasando, creo que todos aquí nos quedaríamos muy sorprendidos de escuchar muchas de las historias de ustedes. Porque, insisto, es parte de la vida tener que pasar por tormentas y por terremotos. Y ya sabes, ¿no? Si no estás en una o nunca has estado en una, agárrate, porque ahí viene. O sea, a todos nos tiene que pasar de alguna u otra forma. Y si viniste hoy queriendo escuchar a Dios y que Él te diga qué onda con tu vida, dirección de alguna manera, tal vez, y solo tal vez, por su espíritu, Dios me quiera usar a mí, aunque quizá no soy tu favorito, que dices, ay, no, man, no vino Jaime, que... Y este es el que siempre usa gorra y está tatuado. Así, pero quizá Dios quiere usarme para decirte, en el nombre de Jesús, permanece fiel. En el nombre de Jesús, no te rindas. Sé fiel a Dios. Sé íntegro. Ten carácter. Y mantente fiel hasta el final. ¿Cuál es el objetivo de la vida? ¿Que seamos famosos? ¿Ser ricos? ¿Tener el reconocimiento y el aplauso de las personas? Que alguien te diga, estoy muy orgulloso de ti. ¿Diplomas? Dejar un legado, tener muchos seguidores, plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro. O serle fiel a Dios. Porque la Biblia habla mucho acerca de eso, de que le seamos fieles y de que permanezcamos. El apóstol Juan habla mucho acerca de permanecer.
una y otra vez está diciendo en su evangelio, permanece, permanece, permanece. Simplemente en el evangelio de Juan, 40 veces menciona eso, permanece. Y luego llegamos a primera, segunda y tercera de Juan, y una y otra vez nos anima a que permanezcamos siendo fieles en los buenos y en los malos tiempos, todo el tiempo. Ahora, pregunta, ¿cuál es la razón por la que escogeríamos serle fieles a Dios en medio de un mundo que nos está ofreciendo mil ocho mil opciones, ¿no? ¿Cuál sería la razón si todo me está aventando a que no le sea fiel a Dios, a que mejor le sea fiel a mis sentimientos, a que mejor le sea fiel a lo que sea menos a Dios? Ok, puedes ir a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Entonces, otra vez, ¿cuál es la razón por la que escogeríamos serle fiel a Dios en medio de un mundo que nos ofrece mil y otras opciones? Versículo 28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. La razón de permanecer es porque esto no es el guión de una película, esto no es un cuentito de hadas, esto no es un cuentito para niños, sino es la realidad de que Jesús un día va a volver. Jesús viene de regreso. Ahora, no estoy hablando de una leyenda o de una metáfora. O sea, literalmente en este lugar, en Semilla Cuerna, habemos gente que creemos que el cielo un día se va a abrir y Jesús va a regresar y vamos a tener que dar cuentas de qué es lo que hicimos con nuestra vida. Y lo primero con lo que vamos a tener que rendir cuentas es en dónde pusimos nuestra confianza. Si en Jesús o en algo más. Y si aceptamos las buenas noticias que Él nos trajo. ¿Conoces esas buenas noticias? Mira, estas buenas noticias, o sea, ¿cuáles son? Bueno, empieza diciéndonos la Biblia que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y cuando alguien entiende todo lo que implica el haber hecho a su imagen y semejanza, eso te tiene que volar la cabeza, porque entonces tu identidad y tu valor ya no viene de alguien más, sino tu identidad y tu valor como ser humano, ni siquiera como cristiano, como ser humano, es porque fuiste hecho a su imagen y semejanza. Y entonces todas las personas que están a nuestro alrededor tienen valor simplemente por eso. ¿Cómo sería si viviéramos viendo a las demás personas como eso, como hechos a su imagen y semejanza? Que el valor no lo determinara el coche que traen, los títulos que tienen, las personas con las que se llevan, sino hechos a imagen y semejanza de Dios. El problema es que no lo honramos como a Dios ni le dimos gracias. Y entonces, pues la consecuencia de eso fue que hubo una separación para siempre y el castigo era que todos nosotros íbamos a tener que ser enviados al infierno. Pero Dios, por amor, envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz para liberarnos de ese castigo y abrir una opción para que pudiéramos volvernos a relacionar con Él. Y ahí es donde también nosotros aprendemos lo que es perseverar hasta el final, porque cuando vemos a Jesús, decimos... O sea, ves a Jesús en el jardín de Getsemaní sudando, llorando, clamando al cielo, diciendo, por favor, si es posible que, no, que pase de mí esta copa. Y la respuesta es no. Y aguanta, y va a la cruz, y muere por nuestros pecados. Y luego, dices, ¿y dónde está la buena noticia en eso? Bueno, cuando una persona confiesa más bien con su boca que Jesús es su Señor y cree con todo su corazón que Dios lo resucitó, que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Lo que sucede, dice la Biblia, que esa persona a partir de ese momento recibe libertad Y no solo eso, sino que además Dios envía el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, una persona puede empezar a experimentar la dirección de Dios, sabiduría de lo alto, puedes empezar a tener la capacidad de hablar con otras personas acerca de quién es Jesús. Y no solo eso, sino que además te da dones para que los puedas usar, para ayudar a animar a otros y para edificar a la iglesia. Y vamos a tener que rendir cuentas el día que Jesús venga acerca de esto. Y la segunda es que Jesús va a revisar nuestra vida para ver si permanecimos en esa confianza o si nuestra casa siempre estuvo en arena y no eran buenos cimientos. Si fuimos fieles o no con el tiempo, con los recursos, con las habilidades y con los dones que Él nos dio. Y la Biblia nos anima a que seamos fieles porque existe en este mundo algo más que solamente lo que podemos ver, oír, tocar y sentir. Existe la eternidad. Y si la eternidad existe, entonces todo cambia, ¿eh? Porque si la eternidad existe, entonces esto nada más es vapor. Y sí, disfrutamos y hay días felices y hay días tristes y todo, pero si hay una eternidad, entonces todos los valores de todas las cosas son diferentes. Y realmente creer que hay eternidad va a hacer que vivamos de una forma muy diferente todo. Hasta las cosas difíciles que pasamos en este mundo, ¿no crees? Las decisiones que tomamos en el día a día, pues es como este ejemplo, ¿no? O sea, imagínate que vas en un autobús y de repente caes en un bache, en un hoyo y te quedas ahí atascado. Y ahí estás, te bajas del autobús y estás intentando empujarlo con todas tus fuerzas y no puedes sacarlo y no puedes sacarlo. Y la gente te quiere ayudar y no puedes sacarlo y no puedes sacarlo. Pero imagínate que dentro del autobús estuviera Superman. Y ahí estás tú intentando sacarlo y no puedes y no puedes y realmente lo único que tendrías que hacer es ir adentro y decir, Superman, ¿me ayudas? Y él, pues básicamente se encargaría de todo, ¿no? O sea, ¿cómo tomaríamos nuestras decisiones en el día a día si supiéramos que Dios es el que está en control de absolutamente todo? ¿Cómo trataríamos a las personas si supiéramos que son hechas a imagen y semejanza de Dios? Las personas que me caen bien, pero también las personas que no me caen bien. Las palabras que usamos para hablar con otras personas, los negocios en los que te metes, la forma de tratar a tu esposa, la forma de tratar a tus hijos, a tus nietos. Porque lo que queremos, creo yo, es vivir con cimientos firmes, sólidos, que aguanten cuando llegan tormentas, cuando llegan los terremotos. Y ahora la Biblia también dice que no todas las temporadas en la vida son iguales. Y las tormentas no siempre van a ser iguales y los terremotos no siempre. No fue lo mismo el del 85 que el del 2017. Y entonces en diferentes temporadas va a haber diferentes formas y en este mismo capítulo 2 de Juan, fíjate cómo el apóstol Juan le habla de forma muy diferente a los hijos, a los jóvenes y a los padres. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12, dice, «Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre». «Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio». Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Y luego versículo 14 pareciera como que repite, pero mira, dice, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ok. Habla a tres diferentes, a los hijos, a los padres y a los jóvenes. Vamos a empezar con el de hijos, con el de hijitos. Las palabras que usa en estos versículos son diferentes, pero para hijitos, pero en todas un denominador en común es el hecho de tomarlo como si fueran infantes, como niños muy pequeños, como un bebé. Ahora, ¿qué hace un bebé? Nada. No produce, no genera, simplemente descansa en quien le dio la vida. Es un periodo de ser cuidado, alimentado, dejarse ser provisto y nada más. ¿Ves? Ya, que ya le den de comer. Es un tiempo de conocer la voz de mamá y papá, ¿no? Y simplemente así, a veces puede estar llorando y todo, y escucha la voz de mamá y pum, todo se calma, o el abrazo de mamá. Ahora, cuando estamos en esta etapa con Dios o en nuestra vida, pues nuestro objetivo, ¿cuál tiene que ser? Pues, ¿qué es lo que dice el versículo 13? Al final del versículo 13 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Nuestro objetivo tendría que ser ese, conocer al Padre. Porque no hay forma de permanecer si no hemos conocido al Padre. Y otra vez, la cultura todo el tiempo nos está ofreciendo mil y una opciones para que permanezcamos en todo menos en el Padre. Y fácilmente nos podemos confundir y permanecer en cosas que siempre nos van a prometer lo que no nos pueden dar. Eso es parte del pecado, eso es parte de la idolatría, que siempre un ídolo te va a prometer lo que no te puede dar. O sea, te va a decir, te va a ofrecer placer y a cambio te va a dar culpa. Te va a ofrecer libertad y a cambio te va a dar una adicción. Te va a ofrecer el control de las cosas y a cambio te va a dar ansiedad, te va a ofrecer estabilidad y a cambio inseguridad. Y por eso es que necesitamos conocer al Padre, porque Él es el único que no es un amo cruel, sino es el único bueno que nos ama. Y necesitamos conocer al Padre, conocer su voz, conocer su carácter, conocer su forma de relacionarse con el ser humano. ¿Cómo es que el Padre se relacionaba con David, con Daniel, con Ruth, con Pedro, con Pablo, con Judas, con Juan? Dice la Biblia que el Verbo se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros y que estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad. Y que vimos su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Y nuestra cultura está tan loca que hasta va a intentar engañarnos con un falso Padre. Y va a adaptar al Padre conforme a nuestras necesidades y a nuestros apetitos carnales, y nos va a aventar la mentira de que Él es indiferente ante el dolor, que Él es indiferente ante la injusticia, ante el abuso. Y por eso es tan importante que nosotros pasemos tiempo conociendo al Padre para que no nos engañen. Esa es la parte importante de que tú apartes tiempo en tu día, en tu semana, en todo, para que puedas conocerlo a Él. Porque estamos siendo bombardeados todo el tiempo con una cultura que te está diciendo todo el tiempo: ¡hey, no, no hay tiempo de nada! ¡Párate temprano! ¡Tienes que trabajar! ¡Tienes que producir! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Produce, produce, produce! Y a veces la Biblia lo que dice es que simplemente tenemos que parar todo y tomar el tiempo para dejar que Él sea el que nos cuide serlo. A veces es hasta aprender a aprender de Él y saber cómo es realmente tu Padre. Necesitas saber que en Génesis Él es el aliento de vida, que en Éxodo Él es el cordero de la Pascua, que en Levítico Él es el sumo sacerdote, que en Números Él es la nube de día y el fuego de noche, en Deuteronomio Él es el guía del camino, en Josué Él es nuestra salvación, en Jueces Él es nuestro juez, en Ruth que Él es nuestro Padre Redentor, en Primera y Segunda de Samuel que Él es el profeta de confianza, en Reyes y Crónicas que Él es el rey que gobierna, en Esdras necesitas aprender que Él es nuestro fiel escriba, en Nehemías que Él es el que reconstruye muros y vidas rotas, en Esther Él es nuestra valentía, en Job Él es nuestro eterno redentor, en Salmos Él es nuestra canción matutina, en Proverbios Él es tu sabiduría. Necesitas conocer al Padre y saber que en Eclesiastés Él es el tiempo, en Cantares Él es el amante, en Isaías Él es el príncipe de paz, en Jeremías Él es el profeta que llora, en Lamentaciones Él es el lamento por su pueblo, en Ezequiel Él es el llamado de arrepentimiento, en Daniel Él es el que te acompaña en el fuego, en Oseas Él es el esposo fiel, en Joel Él es el poder del Espíritu, en Amós Él es el que lleva el peso de nuestras cargas, en Abdías Él es el Señor nuestro Salvador, en Jonás Él es el gran misionero, en Miqueas Él es la promesa de paz, en Nahum Él es nuestro escudo fuerte, en Habacuc y Sofonías Él es el avivamiento, en Ageo Él es el que restaura lo perdido, en Zacarías Él es el manantial para los pecadores e inmundos, en Malaquías Él es el sol de justicia que sus alas trae sanidad. Y eso es solo el Antiguo Testamento, porque luego llegas al Nuevo Testamento y puedes conocer al Padre y puedes conocer más de Él, porque en Mateo, Marcos, Lucas y Juan no solo es Dios, sino es nuestro Mesías. En Hechos, Él es el Espíritu que se mueve y actúa en las personas. En Romanos, Él es la gracia. En Corintios, Él es el poder del amor. En Gálatas, Él es la libertad de la maldición del pecado. En Efesios, Él es nuestro glorioso tesoro. En Filipenses, Él es el que suple todas nuestras necesidades. En Colosenses, Él es nuestra plenitud. En Tesalonicenses, Él es el Rey que viene pronto. En Timoteo y Tito, Él es nuestro fiel pastor. En Filemón, Él es el amigo de los oprimidos. En Hebreos, Él es la promesa. En Santiago, Él es el que sana a los enfermos. En Primera y Segunda de Pedro, Él es el jefe de los pastores. En Juan y Judas, Él es el esposo que viene por su novia. Y en Apocalipsis, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y necesitas tomar un tiempo para conocer al Padre, porque eso es lo que nos va a dar carácter y cimientos fuertes. Y entonces sí, llega un periodo en la vida donde dejas de ser un niño y pasas a ser un joven. ¿Y qué es lo que dice estos versículos acerca de los jóvenes? Mira versículo 13. Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y luego en el 14 dice, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Y os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, como presenta a los jóvenes en este texto, pone dos cosas. Porque habéis vencido al maligno, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y han vencido al maligno, ¿no? Llevo ya como 8 o 9 años en Revolución, en el grupo de jóvenes aquí, y ya he podido ver con el paso de varias generaciones. Es interesante que entre los 12 y 13 años de edad, Primero los ves como en Club Semilla, ¿no? Y ahí andan, todos mocosos. Pero llegan como 12 y 13 años y de repente dan un estirón y dejan de verse como niños y empiezan a comer como locos y ahora son fuertes. Y llega hasta el punto donde los primeros años todavía los puedo ver hacia abajo y así ya los últimos ya los tengo que ver para arriba, ya están gigantescos. Y es como ese tiempo, ¿no? Donde se empiezan a hacer fuertes y hasta, tú sabes, ¿no? Es el periodo donde ya quieren andar los chavos sin playera y sienten que traen acá su six-pack y todo. Y todos los demás los vemos y decimos, eso no es un six-pack, esos no son músculos, estás flaco, o sea, son tus costillas, ¿no? Y sienten que traen sus pistolas acá y así, ¿no? Y... pero, pues sí, la juventud es la etapa donde viene la fuerza. Porque no envías a los niños a la guerra, tampoco envías a los ancianos a la guerra. Envías a los jóvenes, porque de los jóvenes es de donde se espera la mayor fuerza. Y hay un periodo en nuestra vida en donde conoces al Padre y donde empiezas como un nuevo creyente, pero hay un momento donde tienes que empezar a crecer y a madurar en algunas cosas y a convertirte en un joven. Y es curioso, porque en la mayoría de los casos es en el tiempo de la juventud donde muchos se rinden y tiran la toalla. Cuando las cosas comienzan a sentirse pesadas, cuando ya no todo te lo hacen, sino ahora tú tienes que empezar como a trabajar también. Y sí, pero también es el tiempo donde comienza a verse el músculo. Y me gusta esta etapa porque cuando hay crecimiento es la oportunidad de que lo interno comience a manifestarse en lo externo. Es este tiempo donde alguien puede ver a una persona y decir... ¿cómo rayos le hace? Porque aunque su vida está pa'l perro, tiene paz que yo no puedo entender. ¿Cómo, cómo en una cultura llena de depresión y de ansiedad y de ansiolíticos y todo? ¿Cómo puedes vivir alegre? ¿Cómo puedes estar pensando en traer niños a la tierra en este tiempo? ¿Por qué tú no necesitas de una sustancia o de medicamentos para sonreír o para divertirte? ¿Por qué hablas o por qué piensas o por qué vives de esta manera tan diferente a como el mundo está diciendo que tenemos que hacer? Y es cuando una persona anda por fe en Jesús y no viendo sus circunstancias, porque hay una eternidad que es real, porque sabemos que Jesús viene pronto, en que nos podemos mantener de pie aún en medio de los terremotos y de las tormentas de la vida. Y si en tu vida las cosas están difíciles y te dan ganas de rendirte, necesitas saber que hay disponible un cimiento que es capaz de sostenerte y de mantenerte a flote. Y se llama Jesús. Y por último, vamos a ver lo de los padres. Dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y luego en el versículo 14 dice, os he escrito a vosotros, padre, otra vez, ¿no? Porque habéis conocido al que es desde el principio. Padres que habéis conocido al que es desde el principio. Interesante que este versículo, Juan, no dice adultos, ¿no? Dice padres. Los padres son personas que han pasado la prueba del tiempo. Son personas que ya tienen historias de sismos, de terremotos, de temblores, de tormentas, ya tienen cicatrices, heridas, moretones. Como mi hija, o sea, a mi hija, por alguna extraña razón, al menos una vez a la semana llega conmigo y me dice: papá, ¿podemos hablar de cicatrices? De cómo te hiciste tus cicatrices, y luego ella me cuenta de cómo se hizo sus cicatrices y demás, ¿no? Y, pero es eso, o sea, es este periodo en la vida donde tú ya puedes hablar y decirle: mira, en el 2017 hubo un temblor y la gente salía con botellas de agua para ayudar a todos lados y con mucha ropa, y se hicieron montañas de ropa en los municipios de Cuernavaca y no sirvió para nada, pero la gente salía con sus botellas de agua. Y entonces te puede decir: oye, papá, ¿por qué la pared tiene esta fractura? Ah, mira, te platico. Y es eso. Cuando el tiempo comienza a pasar y cuando permaneces en la roca, en el cimiento, de pronto puedes hablar y contarle a los que vienen detrás acerca de por qué Jesús vale la pena. No es algo que alguien te imponga, simplemente es un fruto que sale de cómo no te voy a hablar de cómo Él me ha sostenido, cómo no te voy a hablar de cómo Él me ha amado. Tú sabes, no es lo mismo escuchar a un niño de 3 años decir: Jesús me ama, que a una mujer de 90 años decir: Jesús me ama y me ha amado. Ambos son verdad, pero hay un diferente peso. Y de pronto es esto, tener estas bases profundas, porque, ¿sabes? No hay un sustituto para años de vivir en la presencia de Jesús. No, no lo hay. O sea, ¿te acuerdas en el libro de Hechos, este mago que se acerca con los discípulos y así de: hey, véndanme eso que tienen, ese poder del Espíritu? No has entendido. Eso simplemente es algo de caminar con Él. Y los padres a los que se refiere aquí son quienes lo han conocido desde el principio y entonces han pasado por un periodo en comunión con Dios y con Jesús para poder hablar acerca de quién es Él y de lo que Él ha hecho. Y te digo algo, necesitamos personas así hoy. Personas que estén listas para hablar de Jesús y de lo mucho que vale la pena vivir para Él. Pero no para que repitan lo que otros dicen. No, sino para que puedan hablar y contar de sus propias experiencias. Espero que Jaime no esté viendo esto, pero, o sea, están muy padres las historias de Jaime de Tehuacán, están muy padres las historias de Mike McIntosh, pero yo quiero mis propias historias con Jesús. Y tú, tus propias historias con Él. Y de poder hablar de cómo me ha sostenido, de cómo me ha amado, de cómo me ha guiado, de cómo me ha sanado, de cómo me ha cambiado, de cómo me ha transformado. Y te digo algo, hay personas aquí en Semilla con canas no solo en su cabeza, sino internamente. Y no, estamos fregados. Pero no es algo malo, porque son personas que están llenas de historias de cómo Dios ha sido fiel en su vida y de cómo han permanecido a pesar de los terremotos, de las tormentas y de caos. Y yo y las generaciones que vienen detrás de mí necesitamos escuchar esas historias y aprender de ustedes. Y la verdad, para los que llevan muchos años caminando, gracias. Porque ustedes son evidencia para nosotros de que esto vale la pena. De que sí es posible permanecer, de que no se tira la toalla y que tenemos que permanecer. Y a veces es eso, ¿no? Como nunca te ha pasado que sabes que hay una persona que está muy enferma y que vas a visitarla o como y dices, voy a ir a animarla, ¿no? Voy a ir a orar por esa persona para pues que no esté triste y así llegas y te das cuenta que esa persona no necesita que la animes. Esa persona está totalmente llena de Dios y fortalecida y diciendo, yo ya, o sea, mira, el tiempo que yo esté aquí, está bien, yo ya estoy listo para irme con el Señor y estar con Él y sales de ahí así. No sé tú, pero mi anhelo es que el día en que yo esté en mi lecho de muerte, estar así. Con una confianza en Jesús, sabiendo que hay eternidad. Y si tú eres nuevo hoy, o estás empezando a seguir a Jesús, tienes que saber que Él es fiel y que Él puede sostenerte y que Él puede guiarte y que Él puede consolarte y Él puede hacer con tu vida más allá de lo que tú te puedes imaginar. Y de pronto te va a pedir cosas, o nos pide cosas, que no hay manera. O sea, cuando con los discípulos, yo los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Y eso cómo se hace? Tú no lo puedes hacer, Él lo va a hacer. Pero tienes que saber, hay un cimiento fuerte. Entonces, iglesia, permanezca, no se rindan. Que cuando estemos en nuestro lecho de muerte no nos rindamos y que cuando el desánimo, que cuando las oraciones no nos las responda como quisiéramos, no tiremos la toalla porque Jesús vale toda la pena. En lo que sea que Dios te haya llamado, en tu matrimonio, con tu familia, en el trabajo, en el ministerio, que seamos fieles hasta el final. Y podemos ir a Romanos capítulo 15, versículo 13, y ahí vamos a terminar. Dice, y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Te pones de pie y oramos? Yo quiero poner esto como que sea nuestra oración, Señor. No sé si solamente de ahorita o de la semana, pero tú dices, no te pones ahí como el Dios que da esperanza, sino el Dios de esperanza, porque ciertamente sí nos das esperanza, pero tú eres nuestra esperanza. Y a veces es eso, regresar y recordar que esta vida no se trata de las cosas que del día a día, sino que hay una eternidad y que todo lo que tú nos ofreces, Señor, las buenas nuevas, el que nuestra vida sea transformada, el que nosotros podamos vivir en este tiempo con gozo y con paz, no es algo simplemente para cuando estemos en el cielo, sino es algo para hoy, Señor. Y tú dices que podemos abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y ese es el poder, Señor, que yo te pido que obre en esta tu iglesia y en esta tu gente. Señor, que si hay alguien aquí que ha estado agüitado, que ha estado con ganas de tirar la toalla, que no sé en qué área, no sé si en su fe, no sé si con su familia, no sé si con algo con respecto de su trabajo, pero tú sí sabes, Dios. Y te pido que les llenes de esperanza, que les llenes de fe, Señor, que salgan de aquí hombres y mujeres llenos de fe, que te amen con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas, Señor, y que no solamente sea algo como de emoción, sino que sea algo, porque de nada sirve Dios, porque si no simplemente sería religiosidad y sentí bonito ahorita, pero no, o sea, que sea una decisión tomada racionalmente de decir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová y queremos serte fieles y queremos vivir como viendo al invisible y queremos no andar por vista sino andar por fe y avanzar y andar en las cosas que tú nos has dado, Señor. Y para el que no, Dios, que tú lo traigas con lazos de amor. Y bendice a esta tu iglesia, bendícelos en su semana, bendícelos en todas sus áreas, a sus familias, Señor. Y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.